sí, mañana temprano me voy para la zona centro de la provincia. Voy a pasar primero por Cutralcó y Plaza Huíncul, que ahí vamos a estar arrancando con el programa El Estado en tu Barrio, que es un programa que hace Nación, donde llevamos a diferentes pueblos del interior de la Argentina, digamos, todas las atenciones de oficinas públicas nacionales que se unifican en un solo lugar. Generalmente se va a un gimnasio o a un espacio público y tenés la oficina del ANSES, la oficina del PAMI, la oficina de el Ministerio de Energía, la gente del Registro Civil para hacer DNI, para hacer trámites en el Ministerio de Salud, un montón de organismos nacionales se unifican y le acercan a la gente la posibilidad de hacer trámites rápidos en vez de tener que trasladarse a diferentes oficinas. Entonces, eso va a estar mañana a la mañana en Plaza Huíncul y después al mediodía tarde voy a estar por Zapala. Seguramente haremos un timbreo, alguna caminata con el equipo de Cambiemos ahí de Zapala, ya arrancando con la campaña de diputado nacional para impulsar a David Sledet, para el 22 de octubre, ¿no? Se van haciendo en diferentes localidades. Ya estuvo en Neuquén Capital, estuvo en Centenario, estuvo en Plotier, estuvo en Cenillosa. En Zapala estuvo con el tren, me parece que fue el tren que mandó Nación, donde también tenías ahí para hacer trámites varios. Y bueno, van rotando siempre con acuerdo con los intendentes. Se establece un lugar y generalmente va una semana y en esa semana se atiende a toda la gente de la localidad. Así que yo creo que en Zapala estuvimos con el tren y obviamente se puede planificar para hacer otro desembarco en otro momento o para localidades cercanas. Mariano Moreno, por ejemplo, la semana pasada estuvimos con ANSES, llevaron una oficina móvil a Mariano Moreno donde atendieron a 200 vecinos casi para agilizar trámites que tenía gente de esa localidad y que para él les cuesta ir hasta la oficina que está en Zapala, ¿no? Un poco la idea de que se armó este programa era por esa situación, ¿no? Que vemos que a veces a la gente le queda lejos ir a la oficina nacional o tenés que sacar turno con mucha antelación o a veces vas y no se resuelve el problema porque tiene que mandar después a Buenos Aires o a otra instancia superior. Entonces el concepto del Estado en tu Barrio es que nosotros nos acercamos donde la gente vive en vez de que la gente se tenga que acercar a la oficina y se agiliza todo y se atiende a muchísima gente de esa manera. Qué sé yo, por ahí vas y sacas el DNI y te lo dan en el momento, lo tenés en media hora, tenés tu DNI nuevo o haces un trámite, por ejemplo, para la tarifa social de energía eléctrica o de gas. Nación está subsidiando la tarifa social de gas y energía eléctrica para las personas de bajos recursos, entonces lo tramitás en el momento, o sacar la tarjeta SUBE, los que usan sistema de transporte público, o te hace algún trámite del PAMI, bueno, todo eso, agilizándolo es mucho más eficiente y más cómodo para el vecino, así que bueno, ahora nos tocará en Plaza Huíncul en esta semana.
Diputado, ¿cómo fue el tema de las jubilaciones? Porque usted es en ese momento, primero estuvo aquí con nosotros, no hablamos de eso, después salió de Radio Nacional Zapala, eso de que los niños de hoy vivirán 200 años y bueno, toda esa cuestión que después se mediatizó. ¿Cómo fue el tema? ¿Cuál es la verdad de la cuestión, digamos? Es decir, ¿usted dijo lo que dijo o no, o se sacó de contexto?
No, te agradezco la pregunta porque está bueno aclararlo. Primero, nosotros dijimos y lo seguimos diciendo y lo dijo el presidente Macri que no hay ningún proyecto para cambiar la edad jubilatoria. Eso es totalmente falso y es parte de la campaña del miedo que viene haciendo el kirchnerismo. Acordate que también le hicieron en 2015, cuando veían que Scioli perdía la elección, empezaron con la campaña del miedo diciendo que si Macri era presidente iba a hacer un montón de cosas, que iba a privatizar YPF, que iba a privatizar Aerolínea Argentina, que iba a sacar beneficios sociales, que iba a eliminar la asignación universal, un montón de mentiras que después en la práctica la gente ve que no solo no se hicieron, sino que al contrario, Macri mejoró en muchos aspectos la ayuda social, está poniéndole mucho dinero a la línea argentina, mejorando YPF, todo lo que era público lo estamos mejorando para que se fortalezca y cada vez preste mejores servicios. Y ahora también empezaron con la campaña de que Macri quería cambiar la edad jubilatoria, eso es totalmente falso. Y lo que yo hablé en una entrevista, que también creo, no sé si lo toqué en tu radio o en otra radio en Zapala, es los desafíos de los dirigentes del siglo XXI en un marco de una charla que teníamos con el periodista de fuera del contexto de las jubilaciones, porque me decía, bueno, va a haber que rever o discutir nuevas leyes a futuro, leyes laborales, leyes previsionales, leyes económicas, vinculadas a lo tributario, a los impuestos y demás. Entonces yo en ese marco digo, mirá, hay que estar siempre dispuesto a rediscutir todo, porque el mundo cambia mucho. Ahora tenemos el avance de la tecnología, el avance de la robótica, los nuevos trabajos, ya los científicos hablan de los robots haciendo un montón de trabajo que estábamos acostumbrados a que lo hacía el ser humano. Aparecen las impresoras 3D, que en Dubái creo que fue hace poco, hicieron una casa en 6 días, aparecen los avances en la ciencia enorme. Por ejemplo, ayer en el diario El País de Madrid, que es uno de los diarios más importantes de España, sale una nota de científicos españoles hablando sobre los avances en esto de la ciencia para retrotraer los efectos del envejecimiento. Ya están con las células generando algunos avances científicos que retrotraen o detienen el envejecimiento de las células. Eso todavía no se aplica a ser humano, pero lo están haciendo en laboratorio, y quizá dentro de 15 o 20 años nos encontramos con novedades que hoy ni nos imaginamos. Y en ese marco uno dice, bueno, si el mundo cambia y hay que estar preparado para competir y para ser dinámicos, tenemos que adaptar el sistema educativo. Nosotros en Neuquén salió a hacer la noticia, 7 de cada 10 alumnos de la escuela pública neuquina, esto es un número terrible, Adrián, hay que prestar atención, porque 7 de cada 10, o sea, el 70% de los chicos que van a la escuela pública neuquina no terminan el secundario. Imagínate cómo preparamos a nuestros chicos para el siglo XXI, que vienen desafíos enormes y tenemos una educación malísima, que el gobierno provincial, en vez de mejorarla, cada vez la va destruyendo más y cada vez aprenden menos los chicos, y la mayoría abandona sin terminar porque no ven futuro en eso. Entonces, yo decía, en el marco de esto, si nuestros hijos van a vivir en un mundo distinto, que capaz a futuro aparecen avances que cambian nuestra cabeza y nos generan los umbrales de la vida, la podés estirar hasta no sabes dónde, hay que estar dispuesto siempre a rediscutir y a ser creativos y no quedarse anclados en el pasado. Eso es el desafío de quienes gobiernan hoy en el mundo, lo que se está discutiendo en todos lados. Entonces, ahí fue el contexto de la discusión, pero nunca dijimos que íbamos a modificar la edad jubilatoria, ¿no?
Está bien. Ayer estaba viendo algunos informes precisamente con respecto al tema de la educación. ¿Cuál sería la forma de mejorar nuestra educación? Porque esta estadística es cierta, la que dice usted, 7 de cada 10 chicos no terminan el estudio secundario, en la provincia del Neuquén estamos hablando.
Así es. Mira, yo creo que primero necesitamos un gobierno provincial que reconozca el problema. Yo el otro día lo critiqué al gobernador Gutiérrez porque él estuvo tuiteando en las redes sociales que gracias a la educación, a la inversión que hacía el gobierno en la educación, estaban mejorando las condiciones de futuro de los chicos, luchando contra la drogadicción y no sé qué más. Digo, el gobernador vive en una situación que no conoce lo que está pasando en la escuela pública neuquina. Si tenemos un gobierno provincial, un gobernador Gutiérrez, que se cree que la escuela está haciendo todo fantástico, ya primer cosa que hay que hacer es reconocer el problema. Nosotros necesitamos modernizar los sistemas educativos, porque muchas veces los chicos abandonan porque sienten que lo que aprenden en la escuela no les sirve de nada para enfrentar la vida. La escuela del siglo XXI tiene que ser una escuela que te dé herramientas para conseguir buenos trabajos, que tenga incorporada la tecnología, que se estudie con planes de estudios modernos, que haya obviamente días de clase mínimo. Nosotros en Neuquén no llegamos ni de cerca a los 180 días de clase que tenemos que tener por año. Yo creo que no debemos estar llegando ni a los 130, ni a los 140, o sea, estamos lejísimos del objetivo mínimo que se planteó con la Ley Nacional de Educación. Tenemos escuelas cerradas, tenemos que tener jardines de infantes desde los 3 años obligatorio para todos los niños y no los tenemos. Tenemos que poner inglés y computación desde la primaria para que los chicos aprendan idioma y aprendan tecnología, que no lo tenemos. Tenemos que mejorar la capacitación de los docentes, porque a veces los docentes quieren enseñar pero no tienen herramientas para competir con el WhatsApp, con el desarrollo de los chicos. Hoy vienen con una mente muy distinta a lo que eran los chicos hace 20, 30 años atrás. Entonces tenemos que mejorar los institutos de capacitación docente, tenemos que evaluar a fin de año, tenemos que hacer evaluaciones para ver si aprenden o no nuestros chicos. Bueno, todas esas reformas implican un gobierno que tenga la voluntad política y que se ponga los pantalones para hacerlo. Ahora, si el gobernador piensa que está todo fenómeno, o no habla del tema, o está en la escuela cerrada y el gobernador no le parece importante y sigue encerrada, digamos, ahí tenemos el gran problema. Y esto es condenar, porque este índice índice de que no termina la escuela es en la escuela pública. 70% de los chicos en la escuela pública no terminan la secundaria. Ahora, en la escuela privada es al revés, el 80% sí termina. Entonces, vos tenés cada vez más desigualdad. El chico que puede pagar una escuela privada va a tener una buena educación y va a terminar, y el chico que va a la escuela pública no, y se va a ir haciendo una brecha social donde los pobres van a ser cada vez más pobres y los que tienen dinero cada vez van a tener más dinero. Eso es el antiprogresismo, ¿no? El condenar a los más humildes a que nunca puedan avanzar en la vida. Eso pasa en la provincia de Neuquén y no lo vamos a repetir hasta que no tengamos un gobierno provincial que ponga como prioridad la educación, que hoy obviamente no la tiene, ¿no?
Igual la estadística no la podemos comparar tampoco, porque hay muchas menos escuelas privadas que escuelas públicas. En el interior, por ejemplo, no hay escuelas privadas.
Claro, bueno, pero ahí tenés la gran desigualdad, porque dicen, en las escuelas privadas neuquinas, el 80%, 83% creo que decía el informe, sí termina el secundario.
Claro, y en la escuela pública, están en Neuquén no Capital, claro, están en Neuquén Capital nada más esas escuelas. Después en el interior
claro,
no
bueno,
hay.
Y accesible a muy poca gente, porque son caros, o sea, tenés que tener un nivel de ingreso. Por eso vemos el Estado, que es el gobierno de la provincia de Neuquén, tendría que garantizarle a la gente más humilde que no puede pagar una escuela privada, o la gente del interior que tampoco tiene la opción de escuela privada porque no existen, que tenga un nivel educativo bueno, porque si no vamos a tener a algunos chicos que viven en Neuquén Capital que se están educando bien, y el resto de los chicos que están en el interior de la provincia o que van a la escuela pública, que no están aprendiendo, que no se están preparando para conseguir buenos laburos, porque el día de mañana cuando salgan a la calle esos chicos no tienen la chance de competir por no haber sido bien educados. Y eso es la responsabilidad del Estado. El Estado provincial tiene tres cosas básicas que hacer: la salud, la educación y la seguridad. Esas son las funciones básicas del Estado provincial. Y ahora en las tres hace agua, y en las tres estamos cada vez peor. La educación pública neuquina, cuando yo era chico, que no hace tanto tiempo, era muy buena. Yo fui a una escuela pública en Neuquén, y vos seguramente también, Adrián. Uh-huh. Y fuimos a la escuela neuquina, que era un ejemplo nacional. Andaba bien, funcionaba, teníamos clase, aprendíamos. Yo después me fui a estudiar a Buenos Aires, me recibí de abogado y tenía una buena base, había estudiado en la escuela pública neuquina. Hoy los chicos que van a la escuela pública neuquina no tienen eso que teníamos hace 20 años atrás, o la salud pública. Yo nací en el hospital público de Chosmalal, año 78. En el año 78 el hospital público de Chosmalal andaba mejor que ahora, que estamos en el 2017. ¿Cómo puede ser que 38 años después las cosas anden peor? Tendría que andar mejor. Si uno progresa, un país progresa, quiere decir que cada año estamos un poquito mejor que el año anterior. Bueno, en Neuquén hemos retrocedido. Hoy los hospitales están peor que hace 38 años, las escuelas están peor que hace 20 años. Y eso es la mala gestión de los gobiernos que han pasado los últimos años en Neuquén, ¿no?
Diputado, una cuestión importante, digamos, en esto es, en todo esto, en tema salud, en el tema escuela, en todos estos aspectos, y sobre todo lo relacionado con el Estado, es el tema finanzas, es el tema plata. ¿Por qué cree usted que en Neuquén pasa esto, siendo, no sé si puedo decirlo, pero me parece que somos una de las provincias más ricas que tiene la República Argentina?
Sin duda, lo somos, y esta es una provincia que tiene riquezas enormes, pero que se ha gastado mal la plata. No es que falte plata en Neuquén, sino que no se invierte en lo importante. Yo veo que se termina yendo la plata de los neuquinos en punteros políticos, en campañas de quienes gobiernan, se alquilan camionetas, se alquilan. El sistema de salud, yo presenté hace un año un pedido al gobernador para que compre un acelerador lineal, que es un aparato que necesitaba en el hospital Castro Rendón de Neuquén para tratar el cáncer. ¿Sabe lo que hace la provincia de Neuquén? En vez de comprar el acelerador lineal, se lo alquila a un empresario de una clínica de Cipolletti, la provincia de Río Negro. O sea, una clínica privada tiene ese aparato, que en vez de que lo compre el Estado, se lo alquilamos, y le pagamos el alquiler más caro por año de lo que saldría a comprarlo. O sea, ¿cuál es el negocio? Esto es como que vos te digas en tu casa, che, si querés alquilar la casa, te sale tanto. Y si la querés comprar, te sale lo mismo que si la alquilás 10 meses seguidos. Vos vas a tratar de comprarla, porque si a mí me conviene comprarla, es mía y ya me la quedo y no pago más alquiler. Bueno, no. El gobierno de Neuquén elige alquilarlo. ¿Por qué? Porque tiene algún negocio con un empresario que es dueño de un acelerador lineal, de una clínica privada de Cipolletti, y así destruye el sistema de salud pública. Y como ese ejemplo, debe haber miles de plata que se gasta en la provincia, que no llega a lo que necesitamos, sino que se hace con criterios de beneficiar a algún amigo, o de hacer política, o de malgastarla de anda a saber cómo, ¿no? Entonces, esas malas gestiones van destruyendo la salud, la educación y todo lo que está a cargo del Estado.
Bueno, pero, a ver, y acá una cuestión, porque estamos en plena campaña para elegir nuevos diputados nacionales, Renueva Neuquén, de cara al 22 de octubre, estamos en plena campaña en ese contexto. ¿Para qué están entonces los diputados, los legisladores, no hablo solo los senadores, si no pueden ver esta situación y decirle al gobernador, che, pará, a mí me parece que te estás equivocando acá y que hay que cambiar el rumbo?
Bueno, por eso nosotros se los planteamos, pero de Cambiemos, yo soy el único diputado nacional. Somos cinco los
diputados. Bueno, pero, a ver, pero diputado, usted lo ve,
y
el diputado de Unidad Ciudadana, el diputado de Unidad Ciudadana también lo debe ver, el diputado del MPN también lo debe ver, el senador también debe ver esto. Porque no creo que usted sea el único que lo vea.
Claro, pero el presupuesto provincial lo votan los diputados provinciales. Yo soy diputado nacional.
Sí.
Ahora, los diputados provinciales, que fueron elegidos en el 2015, tiene mayoría el Movimiento por la Neuquino y aprueban los presupuestos que manda el gobernador porque son de su partido. Digo, por eso nosotros creemos que hay que cambiar. Porque Neuquén no es que no tenga dinero. Neuquén tiene mucho dinero, pero lo administran mal. Y nacionalmente, lo que nosotros sí estamos haciendo es Nación está invirtiendo mucho dinero en Neuquén. Nación está haciendo rutas, está haciendo vivienda, está haciendo jardín infante. O sea, Nación en Neuquén hace mucho. Lo que queremos también es que la provincia haga su parte, porque si el gobernador no pone un mango y pretende que el presidente haga todo, nunca va a alcanzar. O sea, el presidente puede hacer una parte y tiene que hacer porque corresponde al sistema federal así. Pero después cada municipio tiene que hacer sus obras y cada provincia tiene que hacer sus obras y cuidar su presupuesto y administrarlo bien, porque ahí es donde fallan los gobiernos provinciales y municipales. Hay municipios en Neuquén que hacen asfalto, por ejemplo Cutralcó o Neuquén Capital, que hacen mucha obra pública con fondos propios, y hay municipios que no hacen ni una cuadra de vereda porque están fundidos. Entonces, ahí tenés buenos intendentes y tenés malos intendentes. Y hay provincias como San Luis, que hace autopista, y provincias como la de Neuquén, que no hace nada. Entonces, tenés buenos gobiernos provinciales o malos gobiernos provinciales. En Neuquén hasta hace 20 años atrás los gobernadores hacían hospitales, hacían rutas, hacían aeropuertos, hacían obras grandes. Hoy el gobernador hace canchita de fútbol. Vos fíjate cómo hemos retrocedido, que no hay obra pública provincial. Todo lo que se está construyendo en Neuquén lo paga Nación. Y eso demuestra una mala gestión provincial, ¿no?
¿Qué piensa usted sobre la presentación que hizo la gobernadora Vidal en la justicia por fondos del conurbano?
Y ahí la provincia de Buenos Aires tiene un juicio iniciado, porque ellos lo que plantean es que hay un artículo que les congeló los fondos del conurbano y que los perjudicó porque no se actualizaron. Acá lo que ocurrió en la Argentina es que había una ley que le daba al conurbano cierta cantidad de dinero. Y después salió otra ley que congeló y que dijo que ese monto quedaba fijo. Y se congeló en el 2003, me parece. Y yo lo que pensaba, yo en el 2003 me recibí de abogado en el 2002. En el 2003 trabajaba en el Banco Francés en la Ciudad de Buenos Aires y cobraba 800 pesos por mes. Vos imaginate si a mí me hubieran congelado el sueldo en el año 2003 o a vos. Haces memoria, sí. Fíjate cuánto cobran en el 2003 y te dicen, mira, lo que vos cobras ahora te lo congelo, no se actualiza más. Hubo tanta inflación en la Argentina, que hubo 700% de inflación desde el 2003 hasta el 2015, que todos los sueldos aumentaron, si vos te lo dejan congelado, no te alcanza, porque a mí 800 pesos por mes, imagínate que hoy no te alcanza ni para vivir una semana. Bueno, eso le pasó a la provincia de Buenos Aires, lo mismo que le dan en el 2003, se lo congelaron y no se lo actualizaron, 2004, 2005, 2006, 2015, 2016, pasaron los años, y sigue percibiendo la misma plata que en 2013. Entonces la gobernadora dijo, bueno, voy a la justicia para decir, señor juez, este artículo que a mí me congeló el monto del conurbano es inconstitucional porque hubo 700% de inflación y nunca se actualizó. Esa es la pelea que tienen ellos en la justicia. Si la justicia le da la razón, habrá que cumplir con la ley, con lo que dice el fallo de la Corte, y si le dice que no, también habrá que cumplir con el fallo de la Corte. No es una cuestión que nosotros decidamos, sino que lo va a decidir la justicia. Pero su planteo es legítimo en el sentido de que se le congeló los ingresos que recibían, ¿no?
Claro, el tema es que ahí los neuquinos vamos para atrás, de acuerdo a lo que nos han dicho algunos referentes de aquí de la provincia, vamos a perder, digamos, una coparticipación importante en Neuquén.
No necesariamente, porque si se la reconoce diferencia, se las pagará Nación, no tiene que ser obligatorio que la pierdan otras provincias. El reclamo de la provincia de Buenos Aires no es contra el dinero de los neuquinos, ni de Río Negro, ni de La Pampa, ni de otras provincias. Es contra lo que le da la Nación. Entonces, será lo que le pague la Nación un acuerdo entre ellos. Hubo otros reclamos similares. La otra vez es Córdoba, Santa Fe y San Luis lograron una sentencia donde se les reconocía fondos históricos del ANSES, que también le había sacado Nación, y después el gobierno de Macri se lo terminó dando todas las provincias, esa actualización que habían reclamado solamente tres provincias. Yo no creo que sea un reclamo contra la plata de los neuquinos, es un reclamo de la provincia de Buenos Aires que me parece legítimo, porque nosotros si no hubiera pasado haríamos lo mismo, digamos, si yo fuera gobernador de la provincia de Neuquén y me congelan los ingresos que me da Nación desde 2003, también haría un juicio, me parece que cualquier gobernador haría lo mismo, porque es lo que corresponde, que no te discriminen como provincia. Uh-huh. Pero no es una pelea contra los fondos neuquinos.
¿Qué opinión tiene sobre la nota que le hizo Infobae a Cristina Fernández de Kirchner?
No la vi toda, vi comentarios y demás. Me parece saludable que haya entrevistas y que haya un periodista, me parece que es bueno, como Novarecio, preguntando y consultando a alguien que es candidata. Pues nosotros nos parecía muy raro que Cristina no daba entrevista, ¿no? Fue presidenta muchos años y ahora candidata y era como, no pasa, no es normal en el mundo de que los políticos no den entrevistas. Ella es como que se escondía y no quería contestar nada que no tuviera planificado y eso es malo. Así que ahora por fin se pudo ver y la gente evaluará. A mí me parece bien que todos los políticos demos entrevistas, que respondamos preguntas, que te llamen los periodistas, que te pregunten sobre los temas que quieran y uno pueda contestar y la gente escucha y dice me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Así que no voy a evaluar lo que dijo porque tampoco escuché todo ni yo no le creo, la verdad, que a Cristina lo que dice no me genera confianza porque creo que ha mentido mucho, pero habrá otros argentinos que sí le creen y bueno, está bueno que la gente compare y después elija libremente el 22 de octubre si quiere votarla a ella o lo quiere votar a Esteban Bullrich o a Randazzo o a Massa o cualquier candidato de la provincia, ¿no?
¿Cómo cree que va a ser el resultado de las elecciones del 22 de octubre?
Yo creo que en Neuquén va a ganar Cambiemos de vuelta, ya ganó las PASO y creo que sigue creciendo para octubre y que va a meter un diputado Cambiemos, uno el MPN y uno probablemente Frente para la Victoria o Río Seco, ahí no sé cómo se va a dividir, pero sí, va a ser 1-1-1, y yo creo, Adrián, que el MPN corre el riesgo de salir tercero, salió segundo en las PASO, pero me parece que a octubre se le va a complicar más y puede quedar tercero también.
Por último, del tema mapuches y gobierno, ¿qué opinión tiene? Usted sabe que aquí en Zapala el viernes, en el marco de este escenario nacional, si se quiere, por la desaparición de Santiago Maldonado, se llegó a un acuerdo en el juzgado de Zapala, en un clima bastante crispado, por cierto, un acuerdo entre mapuches y gendarmería. Bueno, esto tiene que ver con algunas situaciones protocolares que ocurrieron hace algún tiempo atrás. ¿Usted qué piensa de esta situación que se da con el caso Maldonado y lo que ocurre particularmente en el orden nacional con el tema de la justicia?
A mí no me gusta contextualizarlo por las razas de las personas que son actores en la situación. Bueno, el mapuche no tiene ninguna condición diferente a lo que puede tener un criollo o un alemán o un yugoslavo. Acá si cumplís la ley y estás dentro de lo que marca la Constitución, no hay ningún problema, y el que no la cumple tiene que ser sancionado. Yo digo, se ha usado mucho el tema mapuche para hacer negocios de tipos que no son mapuches, y que hay verdaderos mapuches que están en contra de esa utilización que se hace a veces para hacer negocios. Y el caso Maldonado tampoco es un tema mapuche. Maldonado no es mapuche, es un tipo que está desaparecido, que lo estamos buscando, que todos los argentinos queremos saber qué pasó con él, que la justicia está investigando y que nosotros estamos colaborando en todo lo que podemos para que aparezca y saber realmente qué pasó, como queremos saber qué pasó con Nisman, que era judío, como queremos saber qué pasó con María Cash, que también es una de las tantas miles de personas que no se encuentran hoy en la Argentina, y no tiene que ser una discusión de raza, porque si no, me parece que es racista incluso. Acá, si hay un delito, se debe perseguir. Si alguien tiene un derecho, como lo tienen las comunidades mapuches reconocidas, hay que reconocérselo, y el que cree que no se le cumple con derecho tiene que ir a un juez y plantearlo civilizadamente. Lo que nadie puede hacer es decir, che, yo tengo el derecho, entonces te tiro piedra y te corto la ruta porque estoy reclamando por mi derecho. No, flaco, si tenés un derecho, anda a un juez, le decís, señor juez, este es mi derecho, me lo están violando, no me están cumpliendo, y el juez te dirá, sí señor, usted tiene, o no señor, usted no lo tiene este derecho. No podés usurpar un pedazo de tierra diciendo, como yo tengo un derecho, me meto, o no sería la ley de la selva, ¿no? Entonces tenemos que aprender todos a convivir dentro del marco de la ley, sin importar la raza que seamos, la ley nos cuida y nos protege y tiene que ser igual para todos, y la Constitución le da garantías y derechos y obligaciones también, porque todos tenemos obligaciones, a todo el mundo por igual, y ahí es donde vamos a funcionar en armonía, sin violencia y sin problemas, ¿no?
Está muy bien. ¿Cuál es su programa para Zapala?
Mira, voy a estar unas 3-4 horas, no mucho, porque después duermo en Loncopué, que tengo una cena en Loncopué, pero seguramente haremos un poquito de prensa, una reunión con el equipo y caminaremos por algún barrio. No lo tenemos todavía definido el lugar, pero va a ser, tocaremos timbre y charlaremos con algunos vecinos en algún barrio Zapala con el equipo de Cambiemos.